De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lunes 28 de enero, desde las 7 de la mañana, se ha iniciado una operación de la Policía Nacional en el Paseo de la Castellana, en los carriles centrales del Paseo de la Castellana, en ambos sentidos, para desalojar a los miles de taxis, se habla de entre 2.000 y 3.000 taxis, que estaban aparcados en mitad de la calle. Esa operación de la Policía Nacional consiste en ir avanzando, intentar convencer al taxista que quite el vehículo, y si no, viene la Policía Municipal detrás con la grúa y se lleva el taxi con la multa correspondiente. En ese forcejeo están, empezaban a las 7 en Gregorio Marañón y ahora están en Emilio Castelar. Ahí está la barrera de taxistas frente a la barrera de la Policía Nacional. No es una película, está pasando en Madrid en este lunes. Ayuntamiento de Madrid, recomendaciones a los conductores a esta hora. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, a aquellos que no les quede más remedio que tomar su vehículo. Desde luego, alejarse al máximo. El Paseo de la Castellana, a pesar de esas revueltas en la Plaza de Emilio Castelar, continúa literalmente tomado por taxis todo el tramo central, desde la Plaza de Emilio Castelar hasta la Plaza de Colón. Son muchos los que ya van tomando otras rutas. Las principales del barrio de Salamanca son las mejores por su amplitud: Serrano, Velázquez, Príncipe de Vergara, pero lógicamente tienen a esta hora más actividad, no vemos problemas. Sí vemos una importante concentración de tráfico ya en Reina Victoria, en ese paso inferior de Cuatro Caminos. Son muchos los que están tomando esta ruta transversal. Es mejor, si pueden, desde Chamberí, tomar el elevado de Eduardo Dato y la calle Juan Bravo. Mantiene más despejada. Y por supuesto, la M30 sin duda siempre va a ser lo mejor, a pesar de la lentitud que registra esta hora, porque está en hora punta. Una hora punta además que se ha salpicado con algún vehículo averiado. Ahora tenemos uno, no en la M30, sino en el nudo de Colmenar. Así que atención, los conductores que acceden desde la M607, porque por este motivo se les va saturando más el tráfico. En conjunto, no podemos decir que haya mayor intensidad, ni mucho menos, casi hay menos, pero sí es verdad que en esas zonas pues está viendo cómo lentamente se va acumulando más el tráfico y mayor concentración. Para aquellos que vayan a IFEMA, puesto que comienza una feria importante, decirles que la parte norte de Castellana está en hora punta, tiene un tráfico denso, pero aún así les va a compensar. El tramo norte de Castellana, ya en el nudo norte, llegarán a la M11 y a IFEMA con bastante rapidez. Esto es lo más destacado.
Esto en el interior de Madrid, que nos contaba Inmaculada Landeras del Ayuntamiento. En cuanto a las entradas y salidas a las carreteras, María Herrero, Dirección General de Tráfico, adelante.
Buenos días de nuevo. Pues sí, seguimos con problemas también en los accesos, sobre todo por la 6, problemas de entrada a la capital, donde encontramos un accidente que se ha producido en la zona de Aravaca, en el carril Busbao, que está generando complicaciones desde Las Rozas y también en esta zona de Aravaca, en ambos sentidos. También problemas todavía en las entradas por la 1, en San Sebastián de los Reyes, y en las tablas hasta Nudo Manoteras, también en la 2, en Torrejón de Ardoz, en San Fernando de Henares y en la zona de Canillejas. Más problemas para acceder a Madrid todavía por la 4, en Valdemoro y en Pinto, también por la 42 en la zona de Getafe y por la 5 ahora mismo en Navalcarnero, y también algunas complicaciones ya en la salida de la capital por la 4 en Butarque y en la M40. Todavía continúa el tráfico muy intenso en Vicálvaro y Coslada hacia la 2, también en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6, y en Valdemarín, túneles del Pardo ahora mismo en ambas direcciones, también en la zona de Mirasierra sentido A1.
Volvemos al Paseo de la Castellana, a los dos extremos del conflicto, porque ahora mismo la Policía Nacional también se está desplegando en la Plaza de Colón para hacer la misma operación que viene desarrollando desde Gregorio Marañón hacia abajo, hacia Emilio Castelar, donde, por cierto, se ven escenas esta semana que comienza el Seis Naciones de Rugby. Hay escenas muy parecidas a cuando choca la melee de un equipo con la otra entre la Policía Nacional y los taxistas, pero va ganando la Policía Nacional porque tiene mucha más fuerza y usa la fuerza y intimida bastante, lógicamente. ahora mismo, en ya no sé si en la plaza de Emilio Castelar o más abajo, Gloria García Talavera, ¿dónde está la mele?
10 metros más abajo. Es impresionante el trabajo que hace la policía para conseguir retirar vehículos y taxistas en este punto, a la altura más o menos del número 36 del Paseo de la Castellana. La cara de preocupación del taxista que ahora mismo está en primera fila y que sabe que va a tener que abandonar la Castellana sí o sí, si no quiere ser multado o que su coche sea transportado en estos momentos en grúa. Y también la presión de los taxistas que rodean cada uno de los vehículos que tiene que abandonar este punto de la Castellana. Impresionante, decíamos, el trabajo de la policía, porque va a ser una mañana larga. Sí que se producen empujones, pero es que hemos visto incluso rogar, pedir por favor a los taxistas que estaban delante, sentados de los vehículos que tenían que abandonar la Castellana, y pedir por favor a los taxistas que lo abandonaran de la mejor manera posible, de la manera más tranquila. Incluso cuando alguno se tumba sobre la calzada, lo que hacen entre 4 policías nacionales es cogerles en volanda y retirarle hacia la acera. Así que se viven momentos de tensión con esos empujones, pero la policía está rogando literalmente a los taxistas que se retiren para no hacer más medidas de presión.
Y esto va en 3 líneas. Primero la Policía Nacional, después la Municipal y después las grúas. Y todo, no se los llevan a la sillita de la Reina, pero casi casi, algunos se lo han levantado a la sillita de la Reina. En el otro extremo, en la Plaza de Colón, está iniciándose el operativo de la Policía Nacional en el mismo sentido que se ha desarrollado desde las 7 de la mañana en Gregorio de Marañón, ¿verdad que sí, Fátima Sotorrío?
Pues sí, y casi es la misma escena que en Emilio Castelar. Aquí los taxistas que están en Colón han decidido quedarse, resistir de forma pacífica, pero es que están llegando las grúas, incluso una ambulancia del SAMUR, y esto no hay quien lo pare. Así que Saúl Crespo, que es el portavoz del comité de huelga, aunque está preparado para los acontecimientos que puedan ocurrir en los próximos minutos, está ahora mismo mediando con la policía y templando los ánimos. Así que en Colón empiezan a llegar esas grúas vacías. Suponemos que van a llevarse por lo menos algún taxi, aunque de momento taxistas y vehículos quietos, dispuestos a enfrentarse a la policía, no se mueve un ápice.
Aquí estamos, contando lo que está sucediendo en Madrid, reunidos en tertulia, desafiando a todos los cortes de tráfico. Buenos días, Victoria Priego.
Buenos días.
Buenos días, Fernando Rayón.
Buenos días.
¿Has llegado?
Bueno, yo vengo siempre en el metro ligero y he llegado...
Ligero.
Pero ligerísimo.
Y de equipaje también llegas ligero.
También, siempre.
¿Qué tal, Javi Cajero? ¿Cómo estás,
compañero? Muy buenos días, la verdad que sí, que por la M30 se ha podido llegar, pero muy, muy penoso todo esto que estamos viendo en el centro de la capital de España.
¿De qué tenemos que hablar hoy? Sorpréndenos, Javier Fernández Arribas.
Pues poca sorpresa, Juan Pablo, la tensión que se está viviendo en estos momentos en la Castellana de Madrid, con la policía desalojando a los taxistas que pretenden bloquear esta arteria fundamental para el tráfico de la capital y sembrar el caos, ocupa nuestra atención. Tiene razón la policía al multar y desalojar a los taxistas para evitar el caos en el tráfico en Madrid y el consiguiente grave perjuicio para miles de ciudadanos que van a trabajar o llevan a los niños al colegio, por ejemplo, o tienen razón los taxistas que para defender sus reivindicaciones pueden bloquear la Castellana. Tienen razón los políticos, tienen la responsabilidad de no consentir la acción de los taxistas y utilizar a la policía. Deben negociar y llegar a un acuerdo lo antes posible. ¿Qué opinan nuestros compañeros de tertulia sobre esta situación? Hay que plantear por qué el desalojo se produce hoy cuando los taxistas llevan bloqueando la Castellana desde ayer domingo. Tememos que la mañana va a ser bastante complicada. En un día en el que, por cierto, los futboleros veníamos con buena cara porque habían ganado nuestros equipos y además jugando bien, aunque el Girona se quejaba de algunas decisiones arbitrales y la pena, tristeza generalizada por la derrota de Rafa Nadal en Australia, pero ya se está preparando, dice, para ganar a Djokovic en París, en Roland Garros. Y quien parece que puede ganar las elecciones es el centro derecha en España. Han podido estudiar ya nuestros compañeros de tertulia las encuestas que publican hoy ABC y La Razón. Según los datos de GAT3 para ABC, la debacle de Podemos y el auge de Vox darían la mayoría absoluta al centro-derecha. El PSOE recupera los 7 escaños que pierde Iglesias tras la fuga de Rejón y la descomposición de su partido. El PP suma 8 diputados gracias al efecto de las andaluzas y la caída de Ciudadanos, que también propicia esta caída el crecimiento de Vox. Según los datos de NC Report para La Razón, Casado sería presidente con la vía andaluza. El centro-derecha avanza ante el declive de la izquierda. La suma de PP, Ciudadanos y Vox llegaría a los 185 escaños. La crisis de Podemos es uno de los elementos relevantes en estas encuestas. Y hablando de posibles elecciones, la convocatoria o la exigencia de convocatoria de elecciones libres en 8 días, condición que ha impuesto el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la Unión Europea al presidente venezolano Nicolás Maduro, si no reconocerán como presidente interino al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ¿les parece bien a nuestros contertulios? Varias incógnitas que planteo. ¿Es una buena decisión el plazo de 8 días para convocar las elecciones? ¿Qué opinan de la respuesta de Maduro, que rechaza el ultimátum y le espeta a Sánchez que las convoque él aquí en España? ¿Esta posición reconoce a Maduro como presidente cuando la Unión Europea no lo había reconocido porque las elecciones del pasado mes de mayo se consideraban fraudulentas? ¿El papel del ejército sigue siendo clave para la resolución de la crisis? Y Juan Pablo, por cerrar con algo más ligero,
sí,
¿qué harás tú cuando vayas al Metropolitano con la familia y amigos, les quieras invitar a comer para celebrar el triunfo del Atleti y no tengas billetes de 500 euros para pagar, porque a partir de ahora ya no se imprimen? ¿Alguien ha visto alguna vez, ha tenido en sus manos alguno de nuestros contertulios un Bin Laden, un billete de 500 euros?
¿Tú has visto alguno? ¿Has tenido en la mano, Cristóbal?
No, nunca. Nunca.
¿Ni has ido a pagar en un taxi con 500 euros?
No. Vamos, he tenido la tentación, pero no me ha venido a cuento.
¿Tú, Cairo, tampoco has manejado billete de 500?
No lo he visto ni en película.
¿Ni en película? Rayón, tú sí que eres de Bilbao,
¿no? Yo sí lo he visto,
¿no?
pero es que eso. En Bilbao hay muchos.
En Bilbao hay muchos.
Hombre, vamos.
En Bilbao va a comprar el kiosco con billetes de
500. Billete de 500 para comprar el periódico.
Faltaría más.
Ay. De lo que está pasando ahora mismo. ¿Algún análisis, más allá del asunto de la resolución de este problema de orden público que hay ahora mismo en Madrid? ¿Algún análisis de lo que está sucediendo en el Paseo de la Castellana?
Pues
llevados a este punto con la Policía Nacional, la Policía Municipal, desalojando metro a metro, persona a persona, taxi a taxi.
Pues que se están equivocando los taxistas de medio a medio, porque están haciendo víctimas de sus reivindicaciones a los ciudadanos que han de coger el taxi cuando termine esto. Y los ciudadanos están de los taxistas hasta más arriba de la coronilla. Por lo tanto, lo que yo preveo es que cuando se termine la huelga, los taxistas van a pagar con falta de clientes todo este secuestro que están haciendo de los ciudadanos, porque no se puede impedir a la gente que vaya a trabajar. Se puede hacer huelga, pero no de este modo, porque lo que están intentando es reventar los derechos de los ciudadanos madrileños, y lo van a pagar. Yo desde luego estoy en radical desacuerdo, y desde luego también pienso que el gobierno autonómico no debe ceder bajo ningún concepto después de esto.
A ver, esto que están haciendo hoy los taxistas es absolutamente ilegal, no hay ninguna duda, porque ellos tienen sus derechos y tendrán derecho a hacer huelga, pero lo que no tienen es ningún derecho a imponer y a no respetar sus decisiones por encima de las de la gente, los usuarios.
Esto es como lo de los controladores aéreos.
Pues más o menos lo
claro.
mismo, efectivamente. Entonces, pero aquí hay un tema de fondo.
El gobierno Zapatero, recuerdo que militarizó las torres de control.
Sí, claro.
Sí, pero aquí hay un tema de fondo, y es esa cesión que hicieron sobre las licencias, los VTCs, y el gobierno central hizo dejación en las comunidades autónomas de tomar las decisiones que estimaran oportunos. Ya se ve que esto es un conflicto serio. Eso no lo pueden tomar las comunidades autónomas.
Y menos ¿Qué duda, los ayuntamientos.
¿Qué
menos.
Duda me cabe que, como hay elecciones, todas las comunidades, todos los ayuntamientos querrían, sí, porque luego pasan de las comunidades a los ayuntamientos y los ayuntamientos ya no sean las comunidades claro. vecinales, ¿no? Pero ¿qué más querrían en este momento que hay elecciones que solucionar todos los problemas que sí. se les plantearan? Pero es que lo que están pidiendo los taxistas no tiene ningún recorrido, no es posible cumplirlo, no es posible. Son reivindicaciones antiguas que no van a funcionar.
Tampoco se les ha presentado un plan de modernización a ellos.
Bueno, vamos a ver, si es que cuando alguien negocia puede negociarlo todo, pero ellos plantean unas alternativas que no son. Pero en cualquier caso, yo creo que si algo nos ha enseñado esta crisis es que el gobierno debería tomar una decisión al respecto.
¿El
debería
gobierno central?
Haber central.
¿Ya se ha olvidado de esto?
No, claro que se ha olvidado, pero esto es responsabilidad suya. Mirad, a veces decimos que el gobierno, pues porque no puede... todo hay que decirlo, pues no está gobernando, etcétera. Bueno, muy bien. Pero hay cuestiones como esta, prácticas que afectan a todos los ciudadanos, que el gobierno no puede hacer dejación.
Pero las órdenes de la policía las está recibiendo del gobierno, del delegado del gobierno.
Si por supuesto, está actuando, por supuesto, la policía hoy está actuando porque el delegado ha tocado la campana.
Actúa en IFEMA.
También. Bueno, naturalmente, pero yo estuve en IFEMA, estuve el jueves en IFEMA y pude entrar porque estaban los policías impidiendo que primero entraran en IFEMA y luego también colapsaran la entrada. Pero claro, yo cuando llegué en el metro también estaban pretendiendo que la gente no saliera del metro. Sí. Dices, a ver, un momento que se os está yendo de las manos, como decía Victoria, que esto es que no puede ser.
Javier, análisis.
Aquí hay dos cosas. A ver, sobre el fondo del asunto y sobre las reivindicaciones, que es un tema para discutir interesante, en los últimos días hay un punto muy llamativo. En los últimos días se había dado cierta vuelta al debate, porque es verdad que de entrada todo el mundo pensó que la realidad se imponía, que estamos en un nuevo mundo, con unas nuevas necesidades, etcétera, etcétera. Y había una cierta corriente de atención hacia los nuevos procedimientos y los nuevos desplazamientos con las VTCs. Pero es verdad que el mundo del taxi había conseguido, poco a poco, muy poco a poco, con las imágenes además de la violencia que hemos visto en las calles, había conseguido introducir ciertos argumentos a su favor, sobre todo en el tema de que ellos tienen una regulación muy rígida y muy estricta y los otros no. Vale. Cuando ese debate de fondo más o menos empezaba a calar y a equilibrarse, es cuando surge ahora, de nuevo, estas manifestaciones en el centro de Madrid, con el colapso, el secuestro de la ciudadanía. Entonces, lo que es una pena, seguramente en el mundo del taxi no han pensado en una estrategia a medio plazo, ¿no?
Ese es su problema.
Claro, pero están volviendo a perder otra vez la batalla del debate con la opinión pública. Pero es verdad que hay algunas razones de fondo que podrían tener. Hay algunas de las exigencias, no tanto de las que plantean contra la VTC, sino de las exigencias que se les plantean a ellos.
A ellos, claro.
Pero la pena es que, claro, que cada vez que ese debate empieza a equilibrarse de alguna manera y a prestársele razón, porque es verdad que las licencias del mundo del taxi son carísimas.
Se han hecho carísimas porque las licencias se entrega gratis prácticamente lo que cuesta la póliza.
Que están paralizadas, Victoria, que están paralizadas desde hace la intemerata.
Desde los 80.
Claro, y no sabemos por qué no hay más. En fin, todo ese debate era interesante y empezaba, digamos, a calar algo. Pero es que vuelven a perder la razón otra vez por las formas, porque las imágenes que estamos viendo son muy impresentables.
Mira, hoy estaba diciendo un portavoz, que lo he oído esta mañana en la radio, dice, no, nos han retirado desde Plaza de Gregorio Marañón hasta Emilio Castelar. Pero que sepa el presidente de la Comunidad de Madrid, porque hacían responsable Ángel Garrido de todo, que sepa que vamos a colapsar Madrid allá donde queramos. Y dice, bueno, pues entonces ustedes qué quieren negociar. Esto es una amenaza pura y dura.
De todas formas, la Policía Nacional, junto con la Policía Municipal, está convenciendo a muchos taxistas que siguen desalojando la zona. Porque claro, además de lo que no están facturando, si le cae una multa como las que están cayendo, pues supongo que no es plato de un gusto para nadie. Confirmamos que sigue el avance de la Policía Nacional, por lo menos en el lado de Emilio Castelar, Gloria García Talavera.
Sí, muy poco a poco, metro a metro, tratan de convencer de nuevo a los grupos de taxistas que se sientan delante de los vehículos que tienen que abandonar en este instante el paseo de la Castellana. Parece que no ofrecen demasiada resistencia y les van convenciendo poco a poco, y el taxista que está montado en su vehículo lo que hace es retroceder marcha atrás, bien para abandonar esta zona del paseo de la Castellana, o si se resisten para que la policía le sancione llevándoselo con la grúa. Así que vamos a hablar con algunas de las personas que estaban protagonizando esta sentada. Como decíamos, la presión de la policía es muy fuerte y vosotros aquí intentáis resistir, pero finalmente os convencen y tenéis que ir abandonando cada metro, ¿no?
Bueno, nos convencen más que convencernos, nos van agrediendo alguno que otro y nos van echando. Y como no somos un grupo violento, pues bueno, pues vamos retrocediendo, pero no iremos a otro lado, sencillamente.
Esa es la idea, ir resistiendo con cada uno de estos vehículos, con cada uno de esos taxis, hasta avanzar a la Plaza de Colón.
Eso es, eternizar el desalojo de los coches, porque si fuéramos violentos se montaba una revuelta y bueno, pues a lo mejor dejaban de actuar, pero como no lo somos, pues eso.
Están multando, Gloria, pregúntale si están multando.
Es correcta, pero responden a las órdenes de miserables políticos, porque ellos a fin de cuentas están trabajando. pero aquí los culpables son los políticos, que son los que buena parte de su familia son las que han comprado todas esas VTCs y quieren expropiarnos el negocio.
Juan Pablo, voy a preguntarlo, ¿conoce algún multas? Compañero que haya sido multado? Porque algunos abandonan con su vehículo por iniciativa propia después de esta presión, con su taxi, el Paseo de la Castellana, otros se resisten y se los lleva a la grúa. ¿Conoce a compañeros que hayan sido sancionados ya?
Sí, hay algunos por ahí.
¿Y cuánto es la multa?
Sí, no lo sé lo que es, pero da igual.
Perdona, Juan Pablo, que la policía no estaba echando de esta zona, dime.
No, que ¿cuánto es la multa?
200 euros, vale. Nos dicen, sí.
Sigue el desalojo.
La mayoría, eso sí, están optando, por lo menos en este tramo, entre Emilio Castelar y ese paso elevado de Eduardo Dato, por retirar su vehículo. Al principio, en la otra zona de Gregorio Marañón, los primeros sí que han sido retirados con grúa.
Sigue la Policía Nacional empujando, sigue la Policía Nacional desalojando.
Claro, ahora mismo está aquí protagonizando una sentada, un grupo de taxistas que se resisten a abandonar el coche que está ahora mismo en esta primera fila.
Eso en el lado de Emilio Castelar, que ya avanza la policía unos metros hacia abajo, hacia la Plaza de Colón. En Colón está ocurriendo lo mismo desde hace unos minutos. ¿Cuál es la situación, Fátima Sotorrío?
Sí, pues la Policía Nacional está implacable, están replegando a los taxistas y se están llevando los taxis en grúas poco a poco. Eso está condicionando que muchísimos taxistas suban mucho la tensión. Entonces, lo que estamos escuchando aquí son voces de colapsar Madrid, cerrar la M30, que nadie entre ni salga de Barajas. Las grúas, como decimos, van entrando, se van llevando los coches y los propietarios no pueden hacer nada. Están a punto de llegar donde está la tienda de campaña con las personas que están en huelga de hambre, Concha.
Hola, buenos días.
¿Tienes miedo? Están a 5 metros.
No tengo miedo. Yo miedo se debería tener si alguien ha hecho algo malo. Yo estoy ejerciendo mi derecho constitucional de protesta mediante una huelga de hambre. Yo no he hecho nada.
¿Tampoco te han dicho que te vayan a desalojar?
No, pero yo lo tengo muy claro, yo de aquí no me muevo. Yo estoy en huelga de hambre, no tengo fuerzas para moverme ni para trasladar nada y por lo tanto de aquí no me muevo.
Si te quitan de aquí, te vas al banco de enfrente.
Por supuesto, yo me quedo aquí, yo estoy en Colón haciendo huelga de hambre.
Muchas gracias, esto es lo que nos contaba Concha. Tiene a 3 metros escasos la Policía Nacional, que va avanzando y van quitando coches de la calzada.
Va avanzando, esa es la palabra correcta, paso a paso, centímetro a centímetro, sin efectuar ningún tipo de carga desde que comenzaron esta operación, simplemente empujando y llevándose en volandas a los taxistas o abriendo el paso a la policía municipal, que con las grúas va quitando los vehículos. Los políticos, en este asunto, lo decía uno de los testimonios, la culpa es de los políticos. A ver, esa frase, ¿por dónde la cogemos, Javier, por ejemplo?
Es simple, ¿no? No, me parece muy simplista esta historia. Es verdad. Es efectivamente verdad que estamos viendo ya el típico cruce de declaraciones de que por qué no actúa la Policía Nacional, por qué no regula la comunidad, etcétera, etcétera. Es verdad. Y es verdad también, bueno, ha sido muy tajante en este caso el presidente de la Comunidad de Madrid diciendo que de ninguna manera, y lo ha vuelto a repetir, de ninguna manera está dispuesto a eliminar
como ha hecho Cataluña.
A ningún sector del mundo del transporte público en la Comunidad de Madrid, ¿no? Es interesante además porque políticamente, Juan Pablo, hay que recordar que el presidente actual de la Comunidad de Madrid está en una situación...
Es un pato cojo.
Claro, muy complicada. Sí. De hecho, hemos visto que el otro día, cuando llegó a un acuerdo con la alcaldesa de la comunidad, que estaban en Fitur... Con la alcaldesa de Madrid, que estaban en Fitur, al mismo tiempo que comparecía Ángel Garrido para explicar cuál era su situación y reafirmarse en esto, 10 minutos antes convocó por su cuenta en otro lugar la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para hablar también en el mismo foro, ¿no? En el mismo sitio. Es verdad, vamos a ver seguramente situaciones de descoordinación y de no coincidencia porque, hombre, este es un asunto muy polémico y seguramente la candidata a la comunidad del Partido Popular pues ahora querría que este asunto estuviera solventado y me parece a mí que políticamente no va a ser fácil.
No, y además yo creo que Ángel Garrido, que efectivamente es un pato cojo, porque ya se sabe, ya lo sabe él, y ya lo sabemos todos.
Lo que pasa es que tiene la competencia, claro, para regular.
Pero bueno, es presidente hasta el verano, ¿eh?
Pero como no va a ser candidato de las elecciones próximas, yo creo que está decidido a marcharse con la cabeza alta. Y como no tiene nada que perder,
esa
porque no
clave.
Tiene que ser reelegido, dice, aquí no me arruga nadie. Y yo creo, estoy de acuerdo, yo creo que es que los taxistas están perdiendo una cosa muy importante, que los ciudadanos están empezando a ignorar y a despreciar sus razones. O sea, ya no les importan las razones de los taxistas. Lo que les importan es los trastornos que les están causando a los ciudadanos, a los madrileños. Por lo tanto, yo creo que ya la gente dice, a mí no me cuente usted lo que le pasa, váyase usted a paseo.
Porque,
esto es lo que creo.
Porque desde el primer momento esas reivindicaciones que ellos estimaban o que pensaban o que argumentaban las decisiones que han tomado no las han sabido y no han sabido explicar por qué hay que retardar la demanda de un VTC
y
por qué las licencias no se entregan desde el año 80, por qué tiene que haber una distancia desde donde lo pides hasta donde te hace el servicio.
El tiempo.
Pero todo eso nos hemos ido enterando poco a poco, que pueden ser cuestiones, fíjate, razonables, incluso se pueden discutir. Yo creo que algunas no, pero otras quizás sí. Pero realmente no lo han sabido explicar, y respecto a lo que dicen de los políticos, que los políticos tienen la culpa de todo, lo acabamos de oír, porque ellos han comprado las licencias de VTC. Hombre, por favor, yo creo que hay que utilizar otros argumentos, ¿no? Esto no puede ser. Y respecto a Ángel Garrido, yo creo que Ángel Garrido tiene la posibilidad, ya que no se presentan las elecciones, de irse con la cabeza alta.
Claro.
Él no tiene que negociar su reelección a base de hacer concesiones.
Claro.
Por lo tanto, él puede hacer una gestión y decir, oiga, yo aquí no voy a aceptar el chantaje de un grupo simplemente porque me haga la presión que me está haciendo en las calles de Madrid. Y en ese sentido, a mí me parece...
Pero estamos admitiendo entonces que el comportamiento político es voluble de cara a conseguir votos.
Pero si lo hemos visto.
Eso es algo
en Barcelona.
Efectivamente evidente, pero en este caso también quizá habría que evaluar que, hombre, son 15.000 taxistas en Madrid y sus familias, muchos votos, pero el resto de madrileños que están sufriendo los daños y las consecuencias de esa protesta...
A ver, Javier,
¿me vais a permitir un segundo que salude, que nos atiende hasta ahora de la mañana, el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribe? Delegado, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo va la operación de desalojo del Paseo de la Castellana?
Bueno, pues está produciéndose con tranquilidad, poco a poco... apoyando a la policía municipal y al que son las que están sancionando por la ocupación de la calzada, y la Policía Nacional pues está cumpliendo esa tarea para garantizar el orden público, claro.
¿Qué instrucciones tiene la Policía Nacional de cómo hacer el desalojo?
Bueno, ellos tienen mucha profesionalidad y mucha experiencia y lo están haciendo pues con mucha templanza y poco a poco, para conseguir que el legítimo derecho de huelga de los taxistas pues no se exceda y dañe el derecho a la movilidad de los ciudadanos de Madrid.
Es decir, que primero se trata de convencerles de que lo siguiente es una multa y que se lleven el vehículo, ¿no?
Bueno, claro, es que se ha producido ya. En algunos casos ya se lo ha llevado la grúa y ha habido algunas multas, y otros pues están retirando voluntariamente. No hay que olvidar que los taxistas nos han solicitado la semana pasada dos concentraciones hoy que están autorizadas, o sea que la manifestación y la concentración la van a poder realizar. Lo que hemos considerado que no era razonable es que se bloquee la ciudad de Madrid, la Castellana, que es la arteria principal, en el ejercicio legítimo de un derecho de huelga, ¿no? Yo creo que a veces tener razones se pueden perder si la defensa de esas razones se hace de forma excesiva, ¿no? Y lo que hemos tratado y lo que estamos haciendo es, de forma muy tranquila, con la Policía Nacional y la Policía Municipal, pues ir procediendo a dar normalidad a la ciudad sin que eso suponga negarle el derecho de huelga y de manifestación a los taxistas.
¿Cree que están perdiendo la razón con lo que han hecho hoy?
No, yo entiendo que ellos están en muchos casos en posiciones pues muy desesperadas, digamos, de punto de vista humano, ¿no? Y yo por eso he apelado al tema de fondo. Me parece que lo que debe pasar es que el señor presidente de la Comunidad de Madrid, pues con toda determinación, tiene que ponerse a trabajar y con buena voluntad para encontrar una solución a la movilidad urbana de Madrid y a los taxistas y a las VTCs. Y eso es lo que hay que resolver. Y seguramente si en eso se avanza, pues también los propios taxistas bajarán su nivel de tensión y yo creo que se moderará todo, ¿no?
¿Usted cree que hay que ir a una solución como la que han llegado en Cataluña para resolver esto?
No, yo no voy a entrar en el tema de fondo porque esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad hoy era garantizar el orden público y que los derechos de los ciudadanos de Madrid pues también sean compatibles con las demandas y con las reivindicaciones de los taxistas. Por eso hemos iniciado esta operación esta mañana de retirada de los vehículos con la Policía Municipal y la Policía Nacional, pero el tema de fondo creo que debe ser lo más acordado posible, por supuesto, y que garantice los derechos de los taxistas y también de las otras formas de movilidad, ¿no?
¿Por qué no intervino ayer la Policía Nacional y dejó que tomara la Castellana?
Bueno, pues porque, digamos, primero tuvimos que reunirnos para diseñar el operativo. Esto no se puede improvisar. Entendimos que era razonable que ellos darle una oportunidad, que los propios taxistas valoraran que no era proporcionado su pretensión de ocupar la Castellana, y cuando vimos que eso no se producía, esa reacción, esa rectificación, sino al contrario, ¿no?, una mayor insistencia en que se iban a mantener ahí de forma indefinida, pues procedimos a diseñar este operativo, que está diseñado pues eso, con mucha proporcionalidad, racionalidad, intentando que no causar daños y que se garanticen los derechos de los ciudadanos.
¿Qué concentraciones han comunicado los taxistas a la delegación de gobierno?
Pues creo que de momento para hoy tenían dos, una en Sol y no sé si otra en la calle Génova, ¿no? Y lo hicieron en tiempo y forma la semana pasada. Por eso digo que en este país, en esta ciudad, pues se puede ejercer los derechos de manifestación, de huelga, de concentración y de manifestación, pero hay que hacerlo de una forma proporcionada y de una forma equilibrada para no dañar otros derechos que también son importantes.
Y voy terminando. Este operativo concluye hasta que se quite el último taxi, supongo. Esa es la orden que tiene la Policía Nacional.
Claro, de la Policía Nacional y la Policía Municipal, la que está sancionando las multas, son multas del Ayuntamiento de Madrid por la ocupación de la calzada, ¿no? La Policía Nacional lo que está haciendo es garantizar que eso se produzca, la retirada de los vehículos, sin violencia y sin desórdenes públicos.
¿Y usted va a aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, como hizo en el verano, y va a sancionar a los taxistas que han organizado esto?
Cuando tengamos todo el informe completo de Policía Nacional de lo que está sucediendo estos días y del alcance, como es lógico, aplicaremos la ley, iniciaremos un procedimiento administrativo, se estudiarán las circunstancias y se tomará la decisión oportuna en función de todas esas circunstancias.
Y dígame, ¿cree que en las próximas horas vamos a ver una especie de persecución de perro y gato por Madrid, de la policía, buscando dónde se van a concentrar los taxistas? ¿O qué?
Pues espero que no, me gustaría que no, precisamente porque los taxistas pueden manifestarse en esos ámbitos que han solicitado ellos, ¿no? Y yo creo que ahí pueden reivindicar sus razones. Y lo que espero es que si se empieza a trabajar el tema de fondo Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, pues que esto se vaya desactivando porque se encuentre una solución de una norma que regule el conflicto que estamos viviendo.
José Manuel Rodríguez Uribe, delegado del Gobierno de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid esta mañana.
De nada, un saludo.
Las 9:02, vamos a actualizar la información enseguida. Un momento, estamos en el tiempo de la tertulia, lo que está pasando en Madrid. Ese desalojo que está desarrollando la Policía Nacional del Paseo de la Castellana desde las 7 de la mañana, en ello están, y hasta que no quiten el último taxi no van a parar en este operativo que dirige el delegado del Gobierno en coordinación con la Policía Municipal. Ahora seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Un momento.
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Vamos con la última hora, actualizamos la información. David Cerraez, adelante.
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
Sí.
Bueno, pues vamos a una jornada, creemos, muy intensas. Octava jornada de huelga indefinida de los taxistas madrileños. Continúan concentrados y acampados, ocupando los carriles centrales del Paseo de la Castellana, entre la glorieta de Gregorio Marañón, más o menos, y la Plaza de Colón. En la glorieta de Gregorio Marañón, donde la policía ha comenzado a desalojarles y donde siguen, parece, llegando grúas, se encuentra Gloria García Talavera. Gloria, situación hasta ahora.
Buenos días, vamos caminando y avanzando hacia el puente de Eduardo Dato. Se van retirando coches por parte de la Policía Municipal de aquellos taxistas que se resisten. Muchos optan por abandonar el Paseo de la Castellana para evitar esas sanciones, y lo que hace la Policía Nacional en estos instantes es convencer de nuevo a los taxistas que rodean los vehículos para evitar emplear más fuerza. Así que, de momento, calma en el Paseo de la Castellana.
convenciendo por parte de la policía a cada uno de los taxistas de que no es necesario en estos instantes emplear la fuerza si ellos se retiran.
Otro punto informativo hasta ahora es la Plaza de Colón. Allí permanece desde primera hora junto a Quique Garcinuño, nuestra compañera Fátima Sotorrío. Fátima, ¿cómo están allí las cosas?
Bueno, pues la Policía Nacional sigue avanzando. Yo me he tenido que colocar detrás del cordón policial ya que se han producido los primeros empujones, especialmente cuando los agentes han ido a desalojar a los taxistas en huelga de hambre. 8 personas que se han resistido y de momento se quedan. No ha habido cargas, pero los policías sí que han recibido algunos huevos y también bastantes insultos. El desalojo sigue avanzando, ya lo ha hecho una manzana, las grúas siguen trabajando y quitando coches, de momento hay gritos, hay mucha indignación, pero calma.
Vamos a saber cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días. Inmaculada Landeras, Ayuntamiento de Madrid.
Hola, bueno, muy buenos días. Bueno, comentarles que los problemas de circulación van ampliándose. Ya no son buenas alternativas las rutas paralelas al Paseo de la Castellana. Quédense con este dato si tienen que tomar su vehículo, porque estamos viendo mal Serrano, mal Velázquez y sobre todo Príncipe de Vergara desde la Plaza del Marqués de Salamanca. No es normal que tenga tanto tráfico, especialmente en sentido norte. Sin lugar a dudas, la mejor opción para moverse hoy por la ciudad es la M30. Lo ideal es que la tomen y que utilicen cualquier incorporación que les venga bien. Tiene muchas y sin duda será lo mejor. Estamos viendo la M30 a la altura de Méndez Álvaro, que hasta ahora lo normal es que se encontrara muy saturada y está muy bien. Es más arriba, a la altura de O'Donnell, en la calzada lateral, donde vemos que se ha producido, da la impresión, que es una colisión por alcance. Por lo tanto, esa calzada lateral sí tiene un tráfico algo más lento. Para aquellos que tengan que ir a IFEMA, la Castellana Norte ha mejorado mucho esa salida por la Plaza de Castilla, y decirles a los conductores de la carretera de Barcelona que no les conviene en absoluto entrar por la Avenida de América. Vemos que María de Molina está muy congestionada en sentido entrada.
Echamos también un vistazo a las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, María Herrero, buenos días.
Buenos días. Pues de momento situación complicada también en la entrada a la capital por la 6 por un accidente que se ha producido en el carril Busbao en la zona de Aravaca y que está generando complicaciones desde Las Rozas de entrada a Madrid y también en ambos sentidos en esta misma zona de Aravaca. También todavía problemas para entrar a la capital por la 1 en la zona de Las Tablas hasta Nudo Manoteras, también por la 2 en San Fernando de Henares y en Canillejas. Problemas aún en el acceso a la capital por la 4, a su paso por Pinto, y también empezamos a ver complicaciones ya para salir de Madrid por la 1 en la zona de Alcobendas, también en la M40, tráfico intenso que persiste en Vicálvaro y Coslada hacia la 2, en la zona de Villaverde ahora mismo hacia la 4, en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6, y en Valdemarín, túneles del Pardo en la zona de Mirasierra, en sentido carretera de Burgos.
En cuanto al tiempo, este lunes, el viento es protagonista a esta hora en la sierra, donde soplan rachas fuertes, llegaremos a los 12 grados, tenemos ahora mismo 2 grados en la sierra, 4 en la capital y un grado en la zona sur.
Las 9:07, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 11 minutos, hemos conversado en el tiempo de esta tertulia de esta mañana con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón, Javier Fernández Arribas y con el delegado del Gobierno de Madrid a propósito de la operación de la Policía Nacional que continúa a esta hora estrechándose el espacio que hay entre la plaza de Emilio Castelar y la plaza de Colón, donde cada vez hay menos coches y menos taxistas, aunque quedan unos cientos. Y en ello está la Policía Nacional y las grúas de la Policía Municipal que están multando con 200 euros. ¿Y a ti te parece poco, Victoria Pérez?
Pues me parece poco, porque a mí hace un par de años, saltándome en naranja, porque es un semáforo que dura muy poco en naranja, y se pone enseguida en rojo, el semáforo del túnel que va por debajo de la Plaza Cristo Rey, me sacudieron 400 euros de multa y 4 puntos del carné. Hombre, yo me parece que hice
una
infracción infinitamente menor que con colapsar la Castellana. Es decir, que 200 euros de multa me parece poco, realmente.
¿Tú qué querías apuntar?
No, un comentario a lo que ha dicho el delegado del Gobierno, Rodríguez Uribe. Vamos a ver, tú le has preguntado, dice, ¿por qué esto no lo han hecho por la noche, por ejemplo? Porque ya se sabía que estaban tomando esta zona de la Castellana. Pues ha cambiado de tema y dice, no, lo que hay que hacer es que el presidente de la comunidad autónoma se ponga a trabajar. Hombre, vamos a ver, no tratemos aquí de hacer partidismo con esto. El presidente de la comunidad ha estado reuniéndose con los taxistas desde el minuto uno. Lo que pasa es que no puede acceder a las demandas que piden. Lo que sí tenía que haber hecho el delegado del Gobierno era tomar medidas antes de las 7 de la mañana, que es cuando todo el mundo va a trabajar y cuando se ha montado el caos en Madrid. Eso es lo que tenía que haber hecho y por eso no ha podido contestarte.
O los ciudadanos ayer en domingo también tienen derecho a circular por Madrid.
Hombre,
sin embargo,
por supuesto.
Estaba bloqueada la Castilla.
Como el domingo. Sí, pero es otra proporcionalidad.
Sí, hombre, claro, entre los efectos.
O sea, hay una parte del mensaje que tiene toda la razón, que es cuando el delegado dice que, bueno, que mide las palabras, mide la actuación de la policía, vamos a actuar actuar de manera proporcionada, intentando evitar los daños. O sea, todas esas frases tienen sentido. Yo creo que hay que compaginar, si se puede, hay que compaginar los derechos de todos los sectores y tal. Vale, otra cosa es ya efectivamente esa coletilla que dice Fernando, que es la inoportuna, la puramente partidista, ¿no? Y es, hemos visto a Ángel Garrido durante esta semana reuniéndose con todos los afectados de este sector. Hay que recordar que me parece que son 17 los actores que afectan este tema. O sea, no es fácil, no es un tema que se resuelva con una aquí me pongo y lo resuelvo, pero hombre, reunido y trabajando parece que lo hemos visto, y el delegado ahí ha aprovechado para meter la coletilla. sí. muy meramente partidista, que yo no sé si a estas alturas es lo que procede, ¿no?
Por cierto, además, porque la solución para el presidente de la comunidad hubiera sido fácil, haciendo como la Generalitat de Cataluña, dándoles a los taxistas lo que querían,
y suprimiendo las subvenciones,
una hora de precontratación, hundiendo ese sector. Y Ángel Garrido lo ha dicho claro: no estoy dispuesto a que desaparezca este sector, porque no.
Por cierto, que es pertinente recordar que Fitur ha sido un éxito en visitantes y en negocios que se han hecho allí a pesar de esta huelga, que era lo que trataban de evitar. También hay gente que tiene que trabajar y que viene a las ferias no a divertirse, sino a trabajar y a hacer negocio.
Volveremos dentro de unos minutos al Paseo de la Castellana con los micrófonos de Madrid, que están contando desde las 7 de la mañana la operación de desalojo que está realizando la Policía Nacional, custodiando a la Policía Municipal, que va multando y retirando con las grúas los vehículos que están estacionados en mitad del Paseo de la Castellana, aquellos que no se van voluntariamente. Casqueiro, entonces, por hablar de otras cosas, que supongo que en algún corrillo esta mañana en el Paseo de la Castellana, para echar el rato esta noche con el frío que hacía, la pregunta era, ¿hemos o no hemos reconocido al nuevo presidente de Venezuela? Esa es la pregunta. Sí. ¿No se ha hablado de otra cosa en el Paseo de la Castellana esta noche, en los piquetes de taxistas?
Sí, no, seguro. Es el asunto, ¿no? Es el asunto estrella. El viernes, en el Consejo de Ministros, un compañero, Daniel Basteiro, le preguntó al ministro de Exteriores una pregunta muy oportuna en estos momentos, pero muy difícil de contestar, como vimos inmediatamente, ¿no? La pregunta era muy sencilla, era si el presidente del gobierno español tuviera que llamar ahora mismo a Venezuela, ¿a qué presidente tendría que llamar? ¿Tendría que llamar al presidente Nicolás Maduro o tendría que llamar al autoproclamado, como dicen algunos, presidente Juan Guaidó? Y Borrell, que es una persona muy brillante intelectualmente, tuvo que dedicarle unos cuantos minutos a desarrollar la teoría de que el periodista necesitaba, para empezar, un máster para hacer esa pregunta.
Sí, o sea, dijo.
Es un poco ya alucinante que te digan desde la mesa del Consejo de Ministros, cuando planteas algo, que eres tú el que tienes que hacer un máster, pero bueno. Y luego la otra es esa teoría de que tenemos claro que hay un Estado en Venezuela, eso por lo menos lo tenemos claro, eso sí, pero desde luego, ¿cuál es el presidente ahora mismo legítimo para el gobierno español?
No lo tenemos claro.
La respuesta no la tenemos, no la tenemos. Hemos visto que inmediatamente el sábado, por fin, después de varios días de silencio, el presidente español Pedro Sánchez convocó una comparecencia urgente. Parecía que era oportuno porque la situación se complica y porque nosotros con Venezuela tenemos la relación que tenemos. Nos avanzaron desde la Moncloa que el presidente iba a reconocer a Juan Guaidó, pero esto no se produjo, por lo menos no se produjo. Es un reconocimiento en diferido. Ahora que estamos...
Venimos del finiquito en diferido y ahora el reconocimiento en diferido.
Sí, y esta es la situación, ¿no? Y esto es lo que nos revela dos cosas. Uno, lo complicado del asunto. Y yo creo que en esto sí, fíjate, Juan Pablo, voy a reconocer que yo sí que estoy en la teoría de que el presidente tiene que ser lo más prudente que pueda, porque algunos dirigentes políticos en España al día siguiente ya querían rápidamente que España unilateralmente actuase, que España liderase, que España dijese. Y yo creo que nosotros estamos en la Unión Europea, que estamos en un club, que para eso estamos en ese club, porque deberíamos de actuar de manera unánime, y a mí la posición prudente me parece bien. Me parece bien. Y que España intente liderarlo también me parece bien. O sea, que en ese sentido yo no soy crítico con lo que está haciendo el presidente Sánchez. Me parece oportuno que la cosa... Estamos viendo que ha habido heridos, muertos en la calle, que hay que actuar con muchísimo tiento en todo esto. Y estamos viendo además que las reacciones de Nicolás Maduro son totalmente extemporáneas. O sea, el asunto tiene muchos matices.
A ver, Victoria, tus matices.
Pues yo no estoy de acuerdo. Yo disquepro.
Ya te digo yo que no se ha hablado de otra cosa esta noche en el Paseo.
Sí, exacto. Yo creo que España sí tenía que liderar en la Unión Europea la posición, porque España es un país especialmente relevante en todo lo que se refiere a América Latina. Europa tiene una relación con Venezuela probablemente comercial, pero no histórica, no moral, no sentimental, y España sí. De manera que el papel de España... es esencial y tenía que haber liderado, cosa que no hizo, porque el gobierno, yo creo, que está asustado en ese sentido. En segundo lugar, Europa dijo desde el primer minuto que las elecciones de mayo habían sido fraudulentas y por lo tanto no reconocía.
Las presidenciales.
Las presidenciales en las que Maduro se autoproclamó presidente sin comparecencia de las los líderes de la oposición a esas elecciones y con un resultado que está puesto en duda por todas las organizaciones internacionales que dicen que hay un millón o más de votos que no se sabe de dónde proceden. Por lo tanto, Maduro es un presidente ilegítimo en este momento y juró delante de un tribunal supremo que había constituido él después de haber expulsado a los magistrados del Tribunal Supremo Legal de Venezuela. Por lo tanto, Maduro sí es un presidente ilegítimo y creo que España no ha liderado el movimiento de la Unión Europea. Y además, Javier, tú lo sabes perfectamente, primero dijeron, vamos, lo acabas de decir, dijeron el presidente del gobierno español va a reconocer a Juan Guaidó y nos encontramos 15 minutos después o 30 minutos después con que el presidente decía eso.
Es que
y con otra cosa.
Allí va.
La postura de la Unión Europea dándole 8 días a Nicolás Maduro para convocar elecciones es una postura retórica. Es para cubrir las formas, porque es evidente que Nicolás Maduro ni quiere ni está en condiciones de convocar unas elecciones libres porque la estructura de su poder impide por completo que esas elecciones libres se celebren. Por lo tanto, es una brindes al sol y España tenía que haber estado en una posición muchísimo más clara y sobre todo liderando y presionando a la Unión Europea. Y termino. Yo creo que el movimiento de hacer un pasito, que sea pequeño, del gobierno español se le debe al ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, porque yo estoy segura de que Pedro Sánchez, esto no lo sé, pero me lo supongo, estaba colgado de la posición de Podemos. Pero como Podemos ya no pinta nada porque está destrozado, se ha atrevido a dar este paso.
Yo no estoy de acuerdo en casi nada de lo que ha dicho Victoria, que quede constancia.
Creo que Javier terciar. También tiene alguna enmienda lo que ha dicho Victoria.
No, vamos a ver. Lo mío va a ser muy breve. Yo creo que ha habido unas dudas objetivas, porque se sabe de esos tiempos, que si lo reconozco, que si no, en el gobierno español. Quizá las dudas han sido del presidente del gobierno y menos del ministro de Asuntos Exteriores, que ha mantenido una postura clarísima. Eso hay que remitirse a los hechos. Lo ideal hubiera sido que en una decisión que afecta a Latinoamérica, que afecta a Iberoamérica, hubiera España liderado esta decisión, porque la decisión, hasta donde yo sé, la tenían ya tomada la Unión Europea. Es verdad que ha dicho unas cosas, pues no sé si retóricas, Victoria, eso de los 8 días.
Hombre,
pero,
por Dios,
pero no, ya efectivamente era por decir algo, pero Europa sí tenía claro que tenía que respetar la decisión de Guaidó. ¿Por qué? Porque era la decisión razonable y que se ajustaba
Macron
a la Constitución.
Macron lo puso en Twitter, evidentemente.
Pero no solo Macron, varios países más dijeron. Lo que pasa que España ha perdido una oportunidad, como estamos ahora en otras cosas, una oportunidad de sacar la cabeza con un tema que además le gusta mucho al presidente del gobierno, que es el tema internacional. Lo que pasa que es que, claro, no sé si él se siente rehén de Podemos, como dice algún periódico esta mañana, que por eso no ha tomado la decisión. Bueno, Zapatero creo que no es capaz de hacer rehén esa. Pero quiero decir que no sé si es rehén de Podemos, pero sacar la cabeza en este momento con un tema internacional, Venezuela, donde no vamos a recordar el pasado, etcétera, hubiera sido fenomenal para un presidente para demostrar la fortaleza que tenía. Y creo que se ha chantado y por eso se ha equivocado.
Ahora te doy la palabra, Casquillo, porque Javier también tiene que hacer enmiendas a lo que acabas
de
escuchar.
No, es peor que eso. España sí ha liderado en la Unión Europea y el malestar en la Unión Europea es muy alto por el retraso en fijar una posición por parte del gobierno de Pedro Sánchez. El tuit de Macron se produce media hora después de la comparecencia de Pedro Sánchez y el comunicado oficial de la Unión Europea se produce después de la comparecencia de Pedro Sánchez. Mientras tanto, durante esos días en los que Pedro Sánchez estaba ganando tiempo porque no tenía claro qué es lo que quería o qué es lo que debía o qué es lo que podía hacer, el presidente de la Comisión, el presidente del Consejo y el presidente del Parlamento lanzaron tweets a nivel personal. Pero el problema es que lo ha liderado España, porque lo que se hace en la Unión Europea es que el país que tenga las relaciones más directas con esa zona de conflicto es quien lidera la posición. Ha estado Ha estado echando balones fuera, ganando tiempo y retrasando la situación. Sobre todo porque, bueno, había países como Austria y Grecia
que no querían.
Que no estaban muy de acuerdo con el reconocimiento.
Austria, extrema derecha, Grecia, extrema izquierda.
Italia estaba también con algunas dudas en cuanto a algunos detalles, pero lo que se le estaba planteando a Pedro Sánchez, oiga, mire usted, no se entronque solo en que Trump, Estados Unidos, está detrás. Es que están la gran mayoría de países de América Latina, claro, menos México, menos Bolivia, Cuba, y menos Cuba o Nicaragua, que es el bloque bolivariano, pero eso ya se sabe. Pero es que el resto de países de América Latina han dado el paso. O sea, que no estamos ahora mismo en una iniciativa de Estados Unidos, de Trump. No, aquí hay algo más, y sobre todo hay una situación en Venezuela que es absolutamente inadmisible. Es la única puntualización. El problema es que lo ha liderado y lo ha liderado mal.
Pero es que no lo ha liderado.
Porque la Unión Europea ha estado retrasando su postura hasta que España
ha tomado la decisión. Pues si eso te parece liderar, entonces...
Pero la Unión Europea ha asumido el liderazgo de España porque ha esperado.
Lo que no podemos es criticar una cosa y la contraria. ¿Ha liderado o no ha liderado? Entonces,
lo ha liderado mal.
No, pero es que hace un rato era que no había liderado. Y la información, la opinión está bien. Yo me parece... Bueno, he escuchado vuestra opinión y me parece bien. Los datos que tenemos, y yo creo que Javier estaba apostillando ahora algunos de ellos, pero tenemos más datos para saber. No solo es lo que estábamos comentando, hay más datos. En Davos, donde estaba estos días, que estaba en representación del gobierno de España, no estaba de vacaciones, se ha reunido con los 4 presidentes latinoamericanos que estaban allí. Desde Davos, antes de que hablara ningún dirigente de la Unión Europea, el presidente español es el primero de la Unión Europea que ha tenido una conversación con Juan Guaidó y le dijo claramente, le alabó su coraje, que en el lenguaje diplomático todo el mundo coincide que es prácticamente la antesala del reconocimiento, que es lo que hemos visto, ese nuevo pasito que decía Victoria este fin de semana. Luego, que ha liderado, tenemos datos para decir que sí, que lo ha liderado en Europa. Dos, nadie, yo he visto los mismos tweets que vosotros, nadie en el seno de la Unión Europea, ni en los consejos de ministros que se han celebrado, ni en las conversaciones, ha dicho nada que no sea exactamente la posición que ha dicho España. Todos los dirigentes, Alemania, Francia y tal, además del tweet del magnífico reconocimiento y el coraje, lo que han dicho, han repetido exactamente la posición que fijó España. Que por otra parte, insisto, parece prudente y es esperar a ver. Para empezar, cómo evoluciona la situación, qué países, cómo responde él, darle un plazo para rectificar, sabiendo además que no lo va a hacer, etcétera, etcétera. O sea, que en ese sentido, que ha liderado, parece que no hay muchas dudas. Otra cosa es que os guste, ¿no? O que algunos quieran que haga más. Bueno, otra gente, tendréis que aceptar que hay otra gente que queremos que lo haga de una manera más prudente, no queremos provocar que haya una reacción que la puede haber, porque en esos mismos días, os recuerdo, que el ejército de Venezuela se posicionó de una manera clarísima.
Los mandos.
Ya, pero es que eso,
Victoria, es que no es lo mismo.
Victoria, eso significa que puede provocar un estallido social mucho peor.
¿Y 8 días más tarde no?
No digo que no pueda provocarlo. Lo que digo es que se está cargando de razones y de todo tipo de prudencia no intentar favorecer el estallido social. Es lo que digo, nada más.
Yo tengo una pregunta.
A ver, sobre el debate, a lo mejor yo estoy equivocado, pero no pasa nada, no lo voy a rectificar rápidamente. Yo estoy viendo estos días cómo hay mucho debate con el tema del autoproclamado. Y aquí habéis vuelto a sobre ello, ¿no? ¿Quién está autoproclamado? ¿Quién es legítimo? ¿Quién no es ilegítimo? Etcétera, etcétera. A ver si yo estoy equivocado, miro para Javier y tal. Pero la gran diferencia de lo que ha pasado ahora con respecto a... Porque efectivamente las elecciones de mayo presidencialistas, Victoria, fueron cuestionadas. Pero ahora...
Y no reconocidas.
La gran diferencia para que Juan Guaidó se haya proclamado es que él se ha proclamado. Porque exactamente lo único que ha pasado es que en la Asamblea Nacional Constituyente, el anterior presidente, que era igual que Juan Guaidó, pero era otro, se marchó y dejó el paso a este señor, a este nuevo presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.
No digas constituyente, que esa es la paralela. La Asamblea Nacional es una y la Asamblea Constituyente es la que montó Maduro.
Digo, la gran diferencia es que ha cambiado el presidente de esa Asamblea Nacional. La única diferencia. No. Y que a continuación el nuevo, es decir, Juan Guaidó, ha dicho, como además nadie reconoce, pero exactamente nadie reconoce, igual que hace un mes, igual que hace 3 meses, igual que
hace 4 meses. Lo mismo, exactamente nadie reconoce.
Me pido.
Y entonces él decide que es el presidente, como no lo reconoce, y como la Constitución fija que cuando no hay un presidente reconocido, la segunda autoridad es el presidente de la Asamblea Nacional, él se considera a sí mismo presidente de del país. Pero no hay ninguna diferencia con respecto a lo que pasaba hace un mes.
Absoluta. Hay un nuevo presidente que, utilizando la Constitución, se ha proclamado presidente.
Como el presidente anterior existía en Venezuela.
No es lo mismo. Y luego solo quería puntualizar una cosa. Esto es un debate. Es decir, España ha liderado o España no ha liderado. En fin, yo entiendo lo de la prudencia, es política exterior, etcétera.
No, pero hay datos para decir si ha liderado o no.
Ahí voy. Si hoy preguntas a cualquier país de la Unión Europea si España ha liderado, van a decir que tururú. Evidentemente ha liderado la Unión Europea, como incluso ha reconocido, aunque haya citado a España luego Maduro, en esa entrevista que vimos ayer por la noche.
Bueno, yo quería decir, primero, los presidentes de la Asamblea Nacional, ya sabes que se rotan y que es un año cada uno. A Guaidó le tocaba el año 19, que es este.
Es el Partido Voluntad Popular, que es el de Leopoldo López.
Es de la Internacional Socialista.
Pero en cuanto a legitimidad, Victoria, ¿cuál es la diferencia con el anterior?
Déjame que esto. La diferencia está en que la organización de la oposición, que ha estado muy fragmentada y dividida y enfrentada entre sí.
Y sigue exactamente igual.
Ahora ya no. Ahora en este momento no. Y la oposición de la población, gracias a los cabildos que han estado organizando el levantamiento popular, permitían las circunstancias políticas, permitían que en este momento el presidente de la Asamblea Nacional, se llame Guaidó o se llame López, diga aquí.
Invocar a la Constitución, la ley.
Invoca la Constitución. Esa es la diferencia.
Como podía haber hecho lo anterior hace un mes.
Sí, pero no lo hizo.
Pero
es irrelevante.
Si me dejáis, os digo por qué.
Te dejamos, Javier.
Javier, la oposición, no el señor Juan Guaidó, sino toda la oposición representada en la Asamblea Nacional legítima, elegida con los votos libres el 6 de diciembre del 2015, ante la decisión del señor Maduro de tomar posesión. Por fin, las elecciones se celebran en mayo y el señor Maduro toma posesión el 10 de enero. Ante la toma de posesión de Maduro para otro mandato de 6 años, dicen, usted no es un presidente legítimo porque las elecciones fueron un fraude, porque no está reconocido, y entonces la Asamblea Nacional, no Guaidó, toma la decisión de que el presidente de la Asamblea Nacional proclame... No autoproclame, se proclame.
Exacto, es que no
presidente interino, utilizando los artículos 231, 233, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia.
No, la diferencia
es evitar que Maduro pueda tener otro mandato de 6 años utilizando o basándose en unas elecciones que fueron fraudulentas.
Pero Javier, reconocerás conmigo que hace un mes Maduro, aunque no hubiera tomado posesión, era el presidente saliente de aquellas elecciones ilegítimas y no había pasado nada en la Asamblea Nacional.
Pero es que eso no desautoriza a esto. O sea, a mí esa pregunta me pone muy nerviosa. ¿Por qué ahora y no antes? Eso es una cosa frecuente pregunta para desautorizar.
Victoria, me parece bien que te ponga nervioso, pero yo quiero... Me planteo algunas preguntas y como veo que no hay diferencia con respecto a hace un mes, no la hay, porque efectivamente había hace un mes un presidente de la Asamblea que era exactamente igual de legítimo que Guaidó, y esto no había pasado.
Sí, hubiera podido ser el otro presidente.
Me parece que es una pregunta que se puede hacer legítima.
Si ha pasado algo más, que es que se ha tejido una alianza internacional.
El chavismo y Maduro.
Y que Leopoldo López, desde su refugio carcelario en su domicilio, ha estado tejiendo muchas redes.
Admitiréis una cosa, y es importante yo creo que decirlo. Una, que las alianzas internacionales, lo mismo que se tejen, se destejen. Y la calle, de la que hablaba Victoria, la calle, cuidado con la calle. Porque, claro, me parece...
No he hablado de la calle, he hablado de la población.
Bueno, la población, los cabildos... No. También has mencionado, Victoria, has mencionado también la calle, que la calle había reaccionado. Cuidado con la calle, reacciona.
No.
Porque es muy difícil de medir ese tipo de cosas a la hora de la legitimidad.
Sí.
Yo la calle me parece muy bien, pero es que yo ahora, viniendo para acá en la radio, estaba escuchando a una compañera de la SER entrevistando a gente diciendo que por fin había llegado la paz con Maduro a Venezuela. Entonces, la calle depende de dónde pongas el micrófono con la calle. Yo prefiero estas cosas actuar de una manera más reglamentada que
solo
la calle.
Una puntualización.
Yo no hablo de la calle, hablo de la población.
El único presidente autoproclamado no ha sido Guaidó, ha sido Maduro, autoproclamado. así de
e insisto, de claro. Que hace tres meses no se hubiera producido eso, no desacredita ni desautoriza en absoluto el movimiento de Guaidó. Porque efectivamente, como dice Javier, es que este señor, Maduro, se proclamó presidente el día de enero.
Autoproclamó.
Autoproclamó 10 de enero.
¿Por qué Maduro ha esperado desde el mes de mayo hasta el mes de enero,
esa pregunta,
teniendo en cuenta que los plazos que establece la Constitución son otros para tomar posesión? Porque estaba habiendo una serie de negociaciones, estaba habiendo una serie de movimientos, estaban intentando que se reconocieran los resultados electorales, que por supuesto, unos resultados electorales que no se podían reconocer. ¿Por qué?
Javier,
¿por qué?
Pero estaba intentándolo Maduro,
ya, sí, claro,
internacionalmente.
Sí, exacto. ¿Por qué no se podían reconocer esos resultados electorales? Porque se prohibió a Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, y al partido también de Capriles, presentarse a los candidatos que podían sí hacer sombra a Maduro. Y entonces la oposición decidió no presentarse. Y a pesar de eso, hay 1 millón de votos que no se sabe
dónde
han salido. Hubo una abstención de
casi
el 60%,
Javier, etcétera. No me convenzas, por favor, de cuáles son los valores democráticos de Maduro, que los tengo muy claros. Hablando de los oyentes, si lo que quiero decir con todo esto, yo quiero llegar a una conclusión, y es que no es tan fácil lo del reconocimiento de unos y de otros. No lo es, porque estabais hablando de una serie de países muy importantes que efectivamente han reconocido a Juan Guaidó, muchísimos países, pero en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el que regula todo esto y sabemos cómo funciona, pues hay otros países muy importantes que tienen muchísimo peso que han dicho cuidadito con todo esto.
Pero hay una razón moral,
entonces,
que no tiene Rusia, ni tiene China, ni tiene Cuba, ya, ni tiene Siria.
Pero que tiene silla en el Consejo de Seguridad. Y entonces, a la hora de los reconocimientos, yo creo que la Unión, ahí voy al gran valor de la Unión Europea. ¿Cuál es el valor determinante y diferencial de la Unión Europea con respecto a todo eso que estabas diciendo, Victoria? Con respecto, porque efectivamente no es Rusia el paradigma de la libertad y la democracia,
ni China, ni
Cuba, ni nada de todo eso, y tampoco para muchos es el Estados Unidos de Donald Trump.
Perdona, Donald Trump puede no serlo, pero Estados Unidos es un país plenamente democrático.
He dicho Estados Unidos de Donald Trump, ¿vale?
Estados Unidos.
La administración Trump.
Claro, lo que sí digo es cuál es el valor que puede exportar la Unión Europea al mundo mundial, que tanto nos gusta. Claro, es que ese es el por qué es tan importante y por qué está tan obsesionado Maduro cuando reacciona este fin de semana contra la Unión Europa. Europea y contra España. Porque somos los que fijamos a nivel internacional qué es una democracia y qué no.
Sí,
correcto.
Bueno.
Europa firmemente liderada por España.
¿Me vais a permitir? Que eso llegará. Lo de los reconocimientos llegará.
La firmeza, digo.
Tenemos dos encuestas esta mañana, que le dedicamos un par de minutos, un minuto a cada una. Una de ABC, GAT3, y otra a los compañeros de La Razón, que diré la empresa que hace la encuesta.
NC Report.
Conclusiones de estas encuestas. Que el PSOE es el partido más votado, que se mantiene gracias a que Podemos cae. Según la de ABC es un desplome lo de Podemos, que se va a menos de la mitad de los escaños que tiene. El Partido Popular es el segundo partido y se recupera respecto a sondeos anteriores, especialmente en el de GAT3, con el efecto de Andalucía y el efecto Casado en la Convención Nacional del Partido Popular, que Ciudadanos ve cómo Vox le quita la capacidad de crecimiento que tiene, ya que Vox irrumpe en el Parlamento según las dos encuestas, aunque la efervescencia de diciembre ya simplemente son algunos chispazos, no sube tanto como en diciembre, ha pasado de subir de 7 puntos a subir un poquito más de medio punto, y luego lo que hemos dicho de Podemos, que Podemos se desinfla. Es noticia esta mañana que seguramente en Madrid va a haber una gestora en Podemos una vez que ha dimitido Ramón Espinar, y que la implosión en Podemos ha provocado que el miércoles se reúna el Consejo Estatal de Podemos y que es posible que hasta Pablo Iglesias intervenga por teléfono, que está de baja de paternidad. Con todo este panorama que he pintado, a ver, Rayón, el titular que tú sacas de todo esto, que estamos a enero de 2019, que queda por medio de las elecciones regionales, autonómicas y municipales, y que queda mucho partido aquí.
Primero, que las encuestas no nos las debemos creer, ni siquiera las de Narciso Michavila, GAT3, que publica ABC, que es el que más acierta siempre, pero es que ya tenemos experiencia de que no puede ser las encuestas. Dicho esto, más o menos marcan una tendencia. Todo es razonable, lo que están diciendo. Es razonable que Podemos, con los problemas que tiene, se venga abajo. Es también razonable que Vox le coma un poco la tostada a Ciudadanos. A mí me sigue sorprendiendo que el PSOE sea siendo el partido más votado, quizá por esa caída de Podemos.
Pero bueno, el escenario, lo hemos comentado aquí, el escenario es que de repente PP, Ciudadanos y Vox tienen más votos. La derecha tiene más votos, o sea, que la izquierda. Ahí coinciden las dos.
La combinación de Andalucía supera el 50% de votos las dos encuestas.
Bueno, ese es el titular de La Razón. Dice, Casado podría ser presidente al andaluza, efectivamente, sumando a los tres partidos. Y esa es la noticia. Yo creo que... No es una noticia. Eso es la encuesta, las encuestas. Entonces, eso me parece interesante. Lo que pasa es que volvemos a lo de siempre. Ciudadanos no quiere aparecer negociando con Vox. El Partido Popular resulta que ve que puede ser presidente sin ganar las elecciones. Es el escenario en el que estamos ahora. No nos debe extrañar. Lo que pasa es que a mí sí me preocupa lo que estamos viendo ahora. Que en España no hay un partido que gobierne. Y me pregunto, ¿habrá en España un partido que gobierne cuando se produzca este pacto?
¿Cómo leer las encuestas, Javier?
Sí, yo cuestiono, hoy voy a cuestionar todo. Yo cuestiono la mayor.
Me parece muy bien.
Cuestiono la mayor. Llegan los dos periódicos y las dos encuestas a una conclusión, que es exactamente esa que decíais, que es la de que se podría producir a nivel nacional un gobierno andaluza. Y yo cuestiono sobre todo porque tengo muchísimas dudas de que Ciudadanos vaya, lo habéis visto en Andalucía, la cantidad de reparos que ha puesto simplemente para dejarse fotografiar con Vox. Nos están diciendo además que quieren marcar diferencias en los pactos a nivel autonómico en mayo para precisamente no quedarse atrapados en esa idea de que pactan y que está establecido que tienen que pactar sí o sí con PP y Vox. Lo vamos a ver. Vamos a ver esas diferencias ya en mayo. Cuidadito con la Comunidad de Madrid, cuidadito con otras comunidades. Y por tanto, yo tengo muchas dudas de que Ciudadanos...
Lo dices
vaya...
porque está sumando al PSOE con Ciudadanos y da casi mayoría
absoluta. Sí, lo que pasa es que ahí, lo mismo que te digo, tengo muchas dudas casi con eso. Cuando luego sumas, nos retrotraemos a lo que pasó hace dos años. Que es que efectivamente esos datos entre el PSOE y Ciudadanos tampoco darían en solitario.
Salvo que esta vez sí se abstenga lo que quede de Podemos.
Claro, pero por eso te iba a decir, ¿en qué situación llega Podemos a todo eso? Efectivamente, o sea, me parece como que Ciudadanos es muy clave en todo esto, pero solo PSOE y Ciudadanos no da. Y pensar, si Podemos es capaz de autodestruirse en semanas, ¿qué puede pasar de aquí al otoño cuando haya elecciones y todos prevemos que pueda haber elecciones? ¿Qué es lo que quede de Podemos para entonces?
¿Qué ves, Victoria?
Pues yo, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Javier.
Lo sabía, lo he dicho a propósito.
Yo tengo muchas dudas de que se pueda hacer la suma Ciudadanos, PP, Vox.
Faltan 10 ahí.
Menos de 10. La suma del PSOE y Ciudadanos.
Sí.
Eso, está a falta de 3 o 4.
Igual que en Andalucía, pero no suman. Esa es la cuestión.
Yo tengo serias dudas de que Ciudadanos vaya a ir en plongeon para pactar con PP y Vox de una manera inexorable. Pero muchas dudas. Desde luego las tengo en las elecciones municipales y autonómicas. Y las tengo, por supuesto, en las generales. Por lo tanto, menos monos y vamos a esperar. Y segundo...
Menos monos.
De algún...
Se decía menos lobos.
Menos lobos, es verdad.
Bueno, pues yo digo menos monos.
Menos monos.
Menos monos. Y segundo, yo creo que al contrario de lo que se ha venido diciendo, que la destrucción de Podemos, que es evidente de momento...
Autodestrucción, como dice Javier.
Sí, va a beneficiar al PSOE. No va a perjudicarle, en absoluto. Yo creo que muchísimos votos de Podemos, no solamente de las antiguas...
Pero llegará, Victoria, esa es la pregunta, porque que beneficie al PSOE, eso es evidente.
¿Volverán?
Pero llegará para que el PSOE se mantenga, porque ni siquiera con el tripartito actual...
Pero llegará, puede que llegue, por eso digo que esto, menos monos. Es decir, puede que llegue... a sumar con Ciudadanos.
Eso sí.
Querido, pero... y no descartemos de ninguna de las maneras que Ciudadanos acepte bien un pacto con el PSOE, del mismo modo que aceptaría bien, quizá, un pacto con el PP si diera mayoría absoluta, pero dependiendo del comportamiento real de Vox, porque lo que hemos conocido de Vox...
Entonces, Ciudadanos tiene que decidir si quiere depender de Vox o de Podemos.
Claro. Claro.
Es que en última instancia es eso.
No os olvidéis, no os olvidéis.
Tiene que escoger entre Podemos y vos como compañero de viaje.
Solos, ni con PP, ni con PSOE va a llegar.
Necesita que alguien
Cuidado, hay una cosa intermedia. La fórmula está clara.
El PP es quien negocia con Vox. Sí, y está... yo de ese pacto no quiero bueno, nada, pero formo división, parte del
a
gobierno.
A menos que Ciudadanos le pase por delante al PP y tenga la opción de ser presidente de gobierno, en cuyo caso es hablamos en otros términos.
Pero es que todo eso lo vamos
que no dicen
a saber.
Estas encuestas es que partir... en ese momento la ventaja sigue al lado del PP en esa carrera particular
sí,
de Rivera.
Y tampoco Casado. Dice esta encuesta lo que va a ocurrir en las autonómicas. Dice, bueno, pero las autonómicas y las europeas
no
se saben.
No, importante.
Es muy importante porque ahí se pueden hacer pactos en algunas ciudades. Imagínate que Ciudadanos en algún sitio va muy por delante del Partido Popular, ¿qué va a ocurrir? ¿Vox les va a apoyar? ¿No les va a apoyar? Eso va a dibujar un mapa distinto que en las generales pues se va a firmar, a confirmar o no, como diría el otro.
Y vamos a ver qué hace Vox ahora en la política, porque, insisto, lo de Vox hasta ahora no ha sido un programa, ha sido una proclama.
Eso es.
Es distinto. Vamos a ver qué hace Vox ejerciendo la política, sí, que sí. Estamos por verlo.
Sí, sí, claro.
Tenemos que ir a la calle, al Paseo de la Castellana, otra vez, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en primera. Desde Mendizorroza, a la vez, Rayo Vallecano. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 21 al 27 de enero puedes ganar 2.000 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 28 de enero al 3 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Eso que suena en Madrid, ahora mismo, el Paseo de la Castellana, la operación desalojo de los taxistas concentrados, de los miles de taxis, que ha empezado a las 7 de la mañana, operación desalojo de la Policía Nacional de los Antidisturbios, que han ido hablando con los taxistas, han ido advirtiéndoles de que venía detrás la Policía Municipal con las grúas y las multas, y ahí siguen, en ello, si no recuerdo mal, poco a poco han ido avanzando el Cuerpo Nacional de Policía, avanzando desde los dos lados, desde la parte que se iniciaba esta mañana el desalojo en Gloria Marañón hacia Colón y de Colón en el sentido contrario. En el primer sentido están ya pasado el puente de Juan Bravo, el puente de Eduardo Dato, ¿o no, Gloria García Talavera?
Eso es, estamos a la altura del número 32, esto va muchísimo más rápido. La policía ahora mismo lo que hace es caminar y los vehículos se van retirando poco a poco. Han optado los taxistas, parece, por cambiar de estrategia, retirar sus vehículos poco a poco e ir avanzando, por ejemplo, por los laterales, que mucho lo que están haciendo a esta hora es circular también por los laterales del Paseo de la Castellana. Los que se marchan en muchas ocasiones también nos han dicho que se dirigen hacia la Terminal 4, porque la idea también a esta hora es de nuevo colapsar Madrid una vez que abandonen este Paseo de la Castellana. Estamos con uno de los conductores que tiene que retirar su vehículo, claro, y lo hacen también con cierta tristeza porque ha sido una noche larga, ¿no?
Hombre, normal, llevan aquí un montón de días, otro montón de días allí y pasándolo mal porque hemos pasado mucho frío.
Le han sancionado, ¿no?, porque se han llevado su vehículo.
Sí, sí, hemos pasado muchísimo frío y estás aquí un tiempo y llevas que es que no les importa todo. Nada, ellos vienen a lo que vienen, a favor de esta gente de la corrupción, que son los que están gobernando en la comunidad, y eso es lo que hay.
Bueno, pues entre lágrimas se retiran muchos de los taxistas que han acampado aquí durante toda la noche en el interior de su taxi. Otros se han negado a abandonar por iniciativa propia este Paseo de la Castellana y tendrán que hacer frente a esa sanción que decían será de unos 200 euros.
Eso en el lado del Paseo de la Castellana, ya ha pasado el puente de Eduardo Dato, el puente de Juan Bravo, en la Plaza de Colón. El operativo lo iniciaba la Policía Nacional hace aproximadamente una hora. ¿Cómo va, Fátima Sotorrío?
Bueno, pues ha funcionado. De momento aquí ya no queda nadie. En los carriles centrales del Paseo de la Castellana están libres de taxi, pero tampoco circulan coches de momento, porque lo que sí que vemos es el tumulto en las lecheras, las grúas, como a 4 o 5 manzanas de aquí. También he podido vislumbrar, me ha parecido ver hogueras rápidamente apagadas porque un poco de humo, un poco de llama y poco más. Los que sí que se han quedado aquí en la Plaza de Colón son los 8 taxistas que están en huelga de hambre. Uno de ellos es Elcio Vivanco. Buenos días, Elcio.
Buenos días.
El momento más tenso que hemos vivido en este punto en Colón ha sido cuando han intentado desalojaros a vosotros. ¿Qué ha pasado?
Efectivamente, soy uno de los taxistas en huelga de hambre. Una forma de manifestación y reivindicación pacífica totalmente legal y aceptada. Han venido los antidisturbios a desalojarnos a palos, por lo que mi pedido es dos cosas. Una, al delegado del gobierno que no sucumba a los mezquinos intereses de un tal Garrido. Lo de señor le queda grande. No permita la violencia gratuita contra nuestras reivindicaciones pacíficas. Bueno, la ciudadanía... Que tenga presente que luchamos por nuestros y sus derechos. Nosotros vamos a resistir. A los compañeros taxistas, unidad.
Vosotros habéis tenido que llamar al SAMUR, ¿no?
Los compañeros han llamado. Yo me he desmayado al cabo que me seguían apaleando, sí.
Bueno, pues eso es lo que está pasando ahora mismo en el centro de Madrid. La Policía Nacional, por lo que hemos podido ver y hemos ido contando en Onda Madrid, ha utilizado la fuerza, pero no ha sacado las porras, lo que llaman ellos las defensas, ni ha cargado. Efectivamente, han utilizado la fuerza para levantar a personas que estaban en el suelo, que estaban dentro de los coches. Ha habido empujones, por supuesto, forcejeos, y eso es lo que ha ocurrido. Continúa esa operación de desalojo, quedan todavía cientos de taxis en el tramo que va desde Eduardo Dato hasta prácticamente el Paseo de Colón, aunque, como nos decía Fátima Sotorrío, ya empiezan a despejar también esa parte sur del Paseo de la Castellana, y es cuestión ya de minutos que termine el desalojo y ya veremos cómo transcurre el día. Hay convocadas concentraciones que están comunicadas y por lo tanto autorizadas a la delegación de gobierno, tanto en la sede del PP, en la calle Génova, como en la sede de Sol, donde está el gobierno de la Comunidad de Madrid, el gobierno del Partido Popular, en este caso del señor Garrido, al que aludía alguna de las personas a las que acercábamos el micrófono de Onda Madrid como responsable de este asunto, de las VTCs, a quien le ha caído la responsabilidad de la negociación una vez que el gobierno de España transfirió la competencia a las comunidades autónomas y una vez que la Generalitat tomó la decisión de aprobar un decreto cediendo a las presiones de los taxistas, eliminando del sector y eliminando de la competencia a las VTCs. Esa es la situación y ese es el panorama que va a continuar y lo seguiremos contando cada día en Onda Madrid, como estamos haciendo esta mañana desde las 6, y advirtiéndoles a todos ustedes, antes de salir de casa, por dónde se puede y por dónde no se puede ir. Hola, José María del Toro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan Pablo y compañía?
Buenas a la 1:03, que esperamos haber llegado todos a casa, vamos a escuchar el partido de la 1:00.
que no está mal el lunes. Aquí está todo el mundo muy contento. Está Javier contento, el Javier también contento. Rayón ha ganado, ha puesto Radio Euskadi esta mañana para ver cómo qué decían del Athletic Club de Bilbao.
A ver el gol de Muniain.
Qué golazo metió Muniain. Ya hemos hablado del Athletic Club, hemos elogiado a Rayón, no te quejes, ¿eh?
No, no, no me quejo.
Y ya está. ¿Y qué vas a contar hoy? Porque vamos.
Pues nada, cojo los bártulos y me voy para casa. Vamos, ya lo habéis contado todo.
Está todo contado.
Yo encantado, ¿eh?
A ver. Titulares del partido de la una.
Titulares. El Real Madrid gana en Cornellá y afianza su buena posición en la liga. Me refiero en cuanto a la imagen que está ofreciendo últimamente. Ha cambiado mucho en los últimos tres partidos. Partidazo de Benzema. 2 goles. Suma 9 en la liga. Catálogo de exquisiteces de muchísimo nivel. Soy un 9 con alma de 10, dijo al final del partido Benzema. Sergio Ramos volvió a marcar de cabeza y luego se marchó lesionado tras recibir un fuerte gol. Bale reaparece tras lesión y a los 3 minutos de entrar en el campo marca. Gran partido de nuevo de Modric, que está en un gran momento. Carvajal y Varane bajas ante el Alavés el próximo fin de semana por sanción y veremos lo de Ramos. En el Atlético, tras el 2-0 frente al Getafe, Gelson se ha marchado cedido al Mónaco. Morata llega cedido por 18 meses. ¿Estás de acuerdo con la llegada de Morata independientemente de su pasado?
Como estuve de acuerdo con la llegada de Schuster. Igual de acuerdo.
Ayer vi un 11 muy curioso. No tenemos mucho tiempo hoy, pero empezando por Adán, acabando por
Juanfran,
Snyder, Juanfran, Felipe, Luis Aragonés, Caminero,
hasta Pazos, pues llega.
En
si
fin,
quieres.
Grosso, ¿no? Creo que también jugó en su momento. En fin,
yo estoy tan de acuerdo. A mí la exaltación nacionalista que hizo el Frente Atlético el sábado por la tarde en el Metropolitano de los de aquí somos los de aquí y los de aquí no permitimos que vengan los de allí. No, no. El Club Atlético de Madrid tiene un pasado, tiene una historia, y pongo el ejemplo y lo vuelvo a repetir. Tan de acuerdo como en la llegada de Schuster. Y mira, y cómo me lo pasé viendo jugar a Schuster al fútbol. Y espero pasármelo igual de bien viendo en la Morata.
Aparte que encima este chico fue jugador del Atlético de Madrid cuando era pequeño, en cadetes y antes. O sea que tampoco es
por eso.
Producto puro, ni
pero
mucho menos de la cantera
del
Madrid.
El ataque nacionalista de los chicos del Frente Atlético, estos que van todos uniformados de negro, pues en fin. Estos que van todos con cazadora negra, no.
Pues al margen de eso, que ya contestó el resto de la grada en su momento, lo dicho, Gelson se va y ahora están intentando vender a Johnny al Wolverhampton, está allí cedido para hacer hueco en la masa salarial. Kalinic se quedaría en principio, pero hasta el jueves todo está abierto. Él ya ha pasado reconocimiento médico y están esperando a que se ultime todo para presentarle como nuevo jugador del Atlético. El Barça gana en Girona 0-2 con goles de Semedo y Messi, partido con muchas acciones polémicas, muy protestada la doble amarilla Bernardo, expulsado en el minuto 50 con 0-1 en el marcador, se reclamó un penalti por empujón de Jordi Alba, otro por mano de Piqué, otro por mano de
Pedro Pons. Y qué golazo de Messi.
Y qué golazo de Messi de vaselina, efectivamente. El Rayo juega esta noche en Vitoria, cierra la jornada a las 9 en punto de la noche. Además, el Leganés empató contra el Eibar. El Getafe, que perdió en el Metropolitano con las expulsiones de Jenny Cabrera, juega mañana Copa del Rey en Valencia. Hoy hay rueda de prensa de Bordalás y de Marcelino y se puede meter en las semifinales de la competición. Además, fuera del fútbol, a las 11:30, rueda de prensa de Javier Fernández, heptacampeón europeo de patinaje artístico. Hoy hablará de su carrera que ha cerrado y de su futuro. Rueda de prensa que seguiremos con atención. Triunfo de Alonso en las 24 horas de Daytona, lesión preocupante en la rodilla de Carolina Marín en Indonesia y derrota de Nadal, pero estar ahí ya era un triunfo después de 100 y pico días sin competir.
El discurso de Nadal después de perder lo deberían poner en los colegios y las escuelas deportivas.
Sí, sí. Como un...
Digo, para luego todos los padres que discuten, incluso algunos se pegan viendo jugar a sus hijos al fútbol o al baloncesto, que se pongan a Nadal en casa antes de salir a jugar.
Es un tipo humilde en la derrota y en la victoria.
La ejemplaridad tan escasa en estos tiempos, José María.
Y en baloncesto, el Real Madrid le ganó al Fuenlabrada. Se ha hecho famoso el tiempo muerto de Pablo Laso.
Ay, buenísimo.
Después del primer cuarto, cuando perdían 12-27, les dijo: trae las Coca-Colas y las palomitas y nos ponemos todos a mirar, porque dado lo que estamos haciendo, casi queda lo mismo. Y la victoria en la prórroga de Estudiantes, 98-96 sobre Tenerife. Como siempre, muy cargado. Lunes, mucho deporte, partido de la 1 a la 1 y 3 minutos.
Que te vaya bien, José María del Toro.
Hasta luego.
Lo mismo te digo, Victoria Prego, ¿eh?
¿Eh?
Que te vaya bien.
Ah, muchas gracias. Nada. Es que yo escucho con una atención extraordinaria, pero no consigo, ¿eh?
Te convalidan primero de deportes aquí.
Yo creo que sí.
Creo que
pero
sí.
Me tengo que esforzar más.
No, estás bien. Estás como Nadal, que dice que se va a esforzar más. Adiós, Javier Casqueiro, ¿eh?
Lo de Rafa Nadal es muy importante.
Muy importante.
Sí, lo es.
Muy importante. Muy importante. Socialmente.
Ni una mala cara
nada,
en todo el partido.
Nada.
Lo digo porque muchos chavales ahora, en todos los deportes, cuando les van mal las cosas, empiezan a poner excusas, cabrearse, reaccionar mal, la raqueta al suelo, lo otro, ¿no? Ni una mala cara.
Y el discurso después, hay que repasarlo. Hay que repasar que los chicos llevan todos teléfono. Poneros el discurso de Nadal.
Y yo estoy viendo además
somos
a Luis Garicano defender el liberalismo y ya el lunes se me viene arriba.
Pues efectivamente. Que está.
Buenos días.
Buenos días, Rayo. Adiós, Javier Fernández Arriba.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien falte, porque llevamos toda la mañana desde las 6 dando los buenos días.